El partido de la una en Onda Madrid.
Una y diez minutos de la tarde, arrancamos este partido de la una. Aquí estamos, como siempre, de lunes a viernes en la sintonía de Onda Madrid, desde la una hasta las dos de la tarde, 60 minutos de información deportiva de todo el deporte, 7 estrellas de todo el deporte de la comunidad. En un momento estamos con las selecciones españolas, estamos en fechas de selecciones, pero antes vamos con la última hora de nuestros equipos. El Real Madrid ya lleva 2 entrenamientos preparando el choque del próximo sábado 4:15 frente al Eibar, y Asar ya ha regresado de Bélgica y está, por tanto, con el equipo, aunque obviamente recuperando, Carlos.
Sí, ya le vimos ayer en la primera sesión de la semana, que fue vespertina, fue por la tarde. Ya llegaba Valdebebas conduciendo su vehículo después de haber pasado unos días en Bélgica, hablando, tratándose con uno de los fisioterapeutas de la selección belga, uno de los hombres de confianza de Eden Hazard, para ver si sus tratamientos, sus consejos le pueden servir de algo más positivo que lo que hasta ahora ha tenido en las recuperaciones diversas que ha tenido en el departamento médico del Real Madrid de cara a esta última lesión. Ya está aquí, vamos a ver cómo encara este tramo final de recuperación y para cuándo le podemos volver a ver, pero bueno, es algo positivo que se le ve con buen semblante, parece que satisfecho después de ese periplo con la selección de Bélgica y esperando a ver cuándo le podemos volver a ver, por lo menos entrenar con cierta normalidad.
Calma y tranquilidad, lo importante es que vuelva en condiciones, porque hasta ahora los regresos han sido todos en gran parte precipitados, visto lo visto, y el hecho de que no se ha recuperado totalmente. Valverde y Kroos esta mañana sobre el césped, decías.
Sí, se les ve ya trabajar, todavía es algo incipiente, ¿eh? Porque han estado simplemente correteando un rato sobre el césped, ya se les ha visto simplemente trabajando en el terreno de juego, pero todavía no han tocado balón, con lo cual, bueno, de cara al partido del martes, que es la puesta a punto para la ida contra el Liverpool, cuartos de final de la Liga de Campeones, ese es el objetivo de ambos. Si uno de los dos, en este caso Toni Kroos, tuviera opciones incluso de poder estar en la lista para el partido del sábado contra el Eibar, entraría. Ya digo, es el que más opciones tiene, pero en principio lo que parece más o menos claro es que si todo va bien, estarán disponibles para el partido de la semana que viene frente al Liverpool.
Por cierto, que publicaba ayer el diario Bild Alemán que Kroos tiene la intención de marcharse de la selección después de la próxima Eurocopa. Recordemos que Kroos solo tiene 31 años, cumple 32 en enero. Sería un adiós tal vez prematuro, pero al Real Madrid le vendría bien. En todo caso, va a haber cambio de guardia en el banquillo de la selección alemana, porque Joachim Löw seguramente no va a seguir. Tiene varios internacionales hoy el Real Madrid por ahí, pero prácticamente, bueno, juega, por ejemplo, Courtois hoy, ¿no?
Sí, y también juega, en teoría juega Modric, porque está el Croacia-Malta. Lo que pasa es que ya veremos si juega o no juega, porque en principio parece
Previsiblemente no.
Ya ha jugado los 90 minutos en los dos partidos anteriores, es decir, acumula 180 minutos Modric, que se ha convertido en el jugador croata con más internacionalidades después de estos dos partidos. Previsiblemente hoy le va a dar descanso contra Malta. Bueno, no parece que sea el rival más complicado para la presencia, para que sea necesaria la presencia de Luka Modric. Y Courtois en el Bélgica-Bielorrusia son los dos que hoy el Real Madrid pone en competición con sus selecciones. Para mañana quedará ya la participación de Sergio Ramos con España, la de Varane y Mendy con Francia y la de Lunin con Ucrania. Lo que pasa es que, bueno, Lunin previsiblemente tampoco va a jugar ni un solo minuto.
Imagino incluso entrenamiento vespertino el jueves para intentar que lleguen, pero como mucho van a tener 2 sesiones para preparar el choque del próximo sábado. Por cierto, Sergio Ramos cumple hoy 35 años, lleva más de 16 años en el equipo blanco, llegó en septiembre de 2005, estamos en marzo de 2021, o sea, casi 16 años. 22 títulos ha ganado Sergio con la camiseta del Real Madrid, incluyendo 4 ligas de campeones y 5 campeonatos de liga. Quedan 3 meses exactos, Carlos, para que expire su contrato, 30 de marzo, 30 de junio, y la renovación sigue parada, ¿eh?
Sí, no se sabe nada nuevo. Las últimas veces que ha tomado la palabra Sergio Ramos, de hecho, bueno, la última vez fue, creo, después del partido contra el Atalanta. Dejó claro que no había nada nuevo con respecto a lo que había dicho al respecto. Es decir, en el momento en el que haya algo que comunicar, él lo hará. Pero no había ningún avance en este sentido, al menos públicamente. No quieren decir nada ni por parte del club ni por parte de Sergio Ramos. Como tú dices, quedan 3 meses. Vamos a ver, porque también se especula con que esa teórica oferta que previsiblemente o presumiblemente le ha hecho el Real Madrid, porque depende con quién hables, te dicen que existe oferta, otros te dicen que no, porque no tiene carácter oficial. Parece ser que la fecha para contestarla definitivamente por parte de Sergio Ramos podría concluir en este final de mes de marzo, y si no accede a ello supondría el desvincularse definitivamente con el Real Madrid a final de temporada. Bueno, es un asunto que todavía no está resuelto, pero me da que todavía...
Habrá capítulos.
Le quedan capítulos por escribirse, sí.
Vete a saber lo que pasará, pero no era previsible, Blas, que a 3 meses de finalización de contrato siguiéramos con las mismas, ¿eh?
No, seguramente no, pero bueno, cuando se juntan dos empresas tan grandes, la empresa Real Madrid y la empresa Ramos, porque el Real Madrid es una empresa, pero Ramos también es una empresa, evidentemente la negociación es peliaguda. No nos vamos a caer de un guindo, más allá de los sentimientos y del respeto mutuo después de una trayectoria legendaria de Ramos en el Madrid. Aquí todo esto se mide en pasta, en años de contrato y en ese cariño ficticio que reclaman los futbolistas, que al final el cariño en una empresa se tiene que ver refrendado con contratos económicos. Con lo cual, para mí no es ninguna sorpresa, creo que las dos partes van a apretar y si me preguntáis mi opinión, estoy convencido, pero absolutamente convencido, de que Ramos va a seguir en el Real Madrid.
Ya sabéis, hablando de centrales, que el Real Madrid tiene un acuerdo verbal con David Alaba, el futbolista del Bayern de Múnich, que finaliza contrato, no hay que pagar por tanto traspaso, eso sí. Ha pedido un contrato muy alto de 12 millones netos por temporada. Hay un contrato verbal firmado, un acuerdo verbal firmado, nada suscrito. Por lo tanto, hasta que no se produzca ese hecho, el jugador podría tomar otras alternativas, pero insisto, está más cerca del Real Madrid que de nadie. Y luego está Salah, que ha hablado con los compañeros de Marca, porque en breve tenemos aquí el Real Madrid-Liverpool.
El martes, sí, estamos a una semana de la ida de Liga de Campeones. Hemos estado, o estamos inmersos en este paréntesis de selecciones y parece que estamos metidos en una burbuja, como que todo lo demás hubiera pasado a segundo plano, pero en nada, en 4 días empieza la Liga y llega el Real Madrid-Liverpool y luego llega el Real Madrid-Barcelona, en lo que respecta al Real Madrid, con lo cual empieza ya el tramo decisivo del campeonato. Bueno, pues ha dicho algunas cosas interesantes el futbolista egipcio. Primera reflexión, bueno, preguntándole si entiende que esta eliminatoria de cuartos de final puede suponer, o ellos la sienten como una revancha de lo que fue y de lo que ocurrió en la final del año 2018 en Kiev. Dejémoslo en que tengo unas ganas especiales de ganar el partido y clasificarnos para la semifinal. Lo que vaya a pasar ahora no va a cambiar el resultado de Kiev. Está terminado. Aquel partido ya pasó, así que no pienso en ello. Pienso en mi equipo. Entre aquel momento y hoy, nosotros hemos ganado la Premier League, ganamos la Champions... Somos campeones y eso es cambiar mucho.
Mohamed Salah, el delantero del Liverpool, que a pesar de no estar haciendo una enorme temporada, es el máximo goleador de la Premier, recordemos. ¿Me dejo algo, Carlos?
No, del Real Madrid no. Esperando simplemente que concluya el entrenamiento de hoy, que todavía no lo ha hecho, pero vamos, en principio, solamente recordar que Carvajal sí que sigue por buen camino, está encarando el tramo final de la recuperación. Carvajal ya está tocando balón, ya está con las botas, o sea que en muy poquito le vamos a ver empezar a regresar poco a poco a la pauta de entrenamiento con el grupo. Objetivo, a lo mejor siendo muy optimistas, pero yo creo que me paso la vuelta en Liverpool. Creo que es demasiado correr. Seguramente ya para después del partido o de la eliminatoria contra el Liverpool puedan contar con él, pero en cualquier caso tiene opciones.
Eso en cuanto al Real Madrid y en el Atlético de Madrid, que ha vuelto esta misma mañana al trabajo. No lo olvidéis, que el domingo a las 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán hay un Sevilla-Atlético de Madrid, que es un partido capital en esta disputa por la Liga. Ha vuelto al trabajo esta mañana ya con el Cholo Simeone dirigiendo el equipo, Bonilla.
Sí, tuvo permiso la semana pasada y después de esos 3 días de asueto que han tenido los jugadores del Atlético de Madrid, han vuelto al trabajo esta mañana en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Sin ningún tipo de novedad, con la presencia ya de Diego Pablo Simeone. No está Torreira, que recordemos, el futbolista uruguayo también pidió permiso al club y todavía está ausente de los entrenamientos que han empezado en el día de hoy, y con 2 ausencias al margen de la de Torreira. Tanto Jiménez como Dembélé se han ejercitado al margen. Recordemos que Jiménez tuvo unas molestias musculares, no, después de las pruebas que le realizaron la semana pasada no hay lesión, pero esas molestias hacen que esté entrenando lejos de sus compañeros, al igual que Dembélé, que después de aquel desvanecimiento, después de las pruebas que se le realizaron, también está entrenando al margen del grupo.
Contabas antes que hay 7 internacionales hoy con sus respectivas selecciones jugando, ¿no?
Sí, Condovia juega con la República Centroafricana ante Mauritania, Oblak va a disputar el Chipre-Eslovenia, Joao Félix el Luxemburgo-Portugal, Bersálico el Croacia-Malta, Savic el Montenegro-Noruega, Carrasco el Bélgica-Bielorrusia y Herrera el México-Costa Rica. Son 7 futbolistas, los otros 4 disputarán encuentros mañana miércoles, y después de esos partidos internacionales, cada uno como buenamente pueda irá llegando en el menor tiempo posible a la capital de España para ir ya entrenando a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Oye, que aseguran en Italia que Fabián Ruiz, el internacional español, centrocampista del Nápoles, ex del Betis, podría jugar en el Atlético la próxima temporada.
Eso aseguraba ayer la Gacheta dello Sport, bueno, lo aseguraba. Decía la Gacheta de los Sport que Fabián quiere volver a la Liga y si tiene que elegir no va a dudar en aceptar la oferta del Atlético de Madrid. Recuerden que los rojiblancos ya pensaron en el mediocampista del Nápoles para ser el sustituto de Tomás. El presidente del conjunto napolitano no aceptó una oferta de 50 millones del conjunto rojiblanco y se antoja difícil que si hay que negociar con De Laurentiis, Fabián pueda recalar en el conjunto rojiblanco. Pero es cierto que Fabián gusta mucho al Atlético de Madrid, gusta mucho a Diego Pablo Simeone y, como ya te digo, pensaron en este chaval de 24 años con contrato en el Nápoles hasta el 2023 para ser el sustituto de Tomás cuando el futbolista del Atlético tomó rumbo a Londres para jugar en el Arsenal.
Y ahora que se habla de la posible marcha de Saúl a final de temporada, ¿no te parece un perfil muy Saúl? Zurdo, interior, llegador, tienen paralelismos, ¿eh?
Sí, son jugadores muy similares, aunque distintos, es verdad, en su concepción de juego en el medio del campo, porque yo creo que elabora más Fabián que Saúl, pero sí, son zurdos, son mediocampistas, tienen mucha llegada, tienen gol, y evidentemente son unos perfiles muy similares. Un Saúl que ya dijimos hace algunas fechas que había comentado al club que si le pueden dejar salir la temporada que viene, estaría deseando dejar el Atlético de Madrid en una temporada que no está siendo ni mucho menos buena para el futbolista ilicitano del conjunto atlético.
Pero todo va a depender de si llegan ofertas, claro.
No, claro, evidentemente, si no llegan ofertas, Saúl tendrá que continuar vestido de rojo y blanco.
¿Te sonaría bien lo de Fabián en el Atlético, Blas?
Un futbolista que me gusta, es verdad que es algo irregular, ¿no? Con ese talento sureño que a veces no tiene continuidad, sí se puede comparar con Saúl, pero bueno, haciendo un paralelismo un poco vulgar en el análisis, uno es más defensivo y otro es más ofensivo, digamos, uno es más fuerte y otro tiene más clase. Creo que Fabián tiene mucha clase, tiene buen disparo, tiene llegada, me gusta, es una opción que me gusta, a ver si Simeone le pudiera meter el veneno de la regularidad y puede dar un salto en su carrera, porque evidentemente está en un momento importante, teniendo en cuenta que es un jugador muy capital para Luis Enrique Martínez.
Al que le gusta de verdad, Fabián, es a Carlos, ¿eh?
A mí sí, a mí siempre me ha gustado mucho. También es verdad que siempre le he visto un parecido físico muy grande, aunque no juegan en la misma demarcación con Fernando Redondo, por su corpulencia, por la manera de moverse, la manera en la que, bueno, pega la pelota. Y eso probablemente me haga bueno, pues tener esa...
Tú ya lo has pedido para el Real Madrid varias
veces. No, yo siempre. Creo que es un jugador muy aprovechable. Yo creo que el Atlético de Madrid, si lo firma, acierta de manera plena, porque más allá, como dice Blas, de que a lo mejor pueda ser un poco irregular, creo que es un futbolista que le da un sentido y que le da un empaque a un centro del campo tremendo.
¿Algo más? Esto lo dice Carlitos del Toro, porque es un perfil muy similar a él, ¿eh? Cuando él juega al fútbol, la calidad, el talento, el proteger, el disparo,
sobre todo
a mí
eso
me recuerda mucho a Carlos Rodríguez.
La zurda, ¿no? Sobre todo la zurda.
Sobre todo eso.
Bueno es ambidiestro, Carlitos le pega con las dos.
Carlos utiliza más el brazo izquierdo, más que la pierna izquierda, ¿no? En este caso.
Sobre todo para repartir.
Claramente. Eso sí, a ti.
Me dejo algo, Bonilla.
Sí, ya que estamos con esto del mercado, también se habla desde Italia que Gonzalo Villar, el mediocentro murciano de 23 años que juega en la Sub-21, es jugador de la Roma, tiene contrato hasta el 2024 y también dicen que el Atlético de Madrid está detrás de este chaval, que ha jugado ya 36 partidos con la Roma esta temporada, 25 en la Liga Italiana, 10 en la Europa League y 1 en la Copa. Está muy bien el chaval jugando en la Roma, está muy contento, pero el Atlético de Madrid, como te digo, se ha fijado en él. Y ya para terminar te cuento que ha dado positivo por COVID José Luis Sánchez Vera, sí, el técnico del Atlético de Madrid femenino, se encuentra aislado en su domicilio. y la verdad es que las cosas no le pueden ir peor al Atlético de Madrid femenino esta temporada.
Son a 8 puntos de la Liga de Campeones, es muy difícil que vayan a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Y por cierto, el alcalde Almeida estuvo ayer con los compañeros del Club del Deportista y dejó 3 frases muy sintéticas pero interesantes sobre el Cholo Simeone.
Gracias, a mí me gustaría decirle a Simeone gracias. Gracias por todo lo que has hecho a lo largo de estos 10 años. Porque es muy fácil acostumbrarse a comer caviar. Y el Cholo nos lleva dando caviar deportivo durante los últimos 10 años. Y hay veces que te puedes cansar y hay veces que puedes decir, pues no jugamos como yo quisiera. El Cholo lleva cumpliendo los objetivos desde hace 10 años y eso es muy complicado.
Almeida, y sobre el jugador que más admira en el equipo, Coque.
Coque, sin duda. Tenemos pocas dudas de que es nuestro capitán, de que lleva ya 10 años jugando. Siempre está ahí, siempre da la cara, siempre en las buenas y en las malas, a las duras y a las maduras. Y yo creo que es un ejemplo para todos los atléticos. Yo creo que Coque para mí, desde luego, es un símbolo y un motivo de inspiración para cómo tener que afrontar también mi día a día.
Y hablando de Luis Suárez, le dejó este recadito al Barcelona.
Y luego un elemento determinante por el cual yo estoy casi por hacer un homenaje al Barça en la ciudad de Madrid, que es el fichaje de Luis Suárez. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos.
Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos, dice el alcalde hincha rojiblanco sobre la llegada de Luis Suárez al equipo atlético. Vamos con la selección española. Por cierto, hablando de selecciones, ya sabéis que Benzema no está con la de Francia por ese problema judicial que tiene y que le apartó por decisión del presidente de la federación y también del seleccionador de Deschamps, pues el juicio es del 20 al 22 de octubre. Ya ha llovido, ¿eh?, desde que este asunto...
2015, ¿no? Empezó toda la historia, creo.
Fíjate, si estamos en 2021. O sea que del 20 al 22 de octubre, dice el equipo, que se va a celebrar por fin el juicio sobre ese presunto chantaje a Balbuena, el compañero de selección en el que le habría intervenido. Bueno, la selección española la tenemos en Sevilla, Carlos, ya con Gerard Moreno por fin restablecido, va a poder jugar mañana el partido frente a Kosovo.
Hombre, si no sería, en fin, algo surrealista, llevarte a un jugador lesionado y al final tener que, bueno, prescindir de los 3 partidos... Se supone que si Luis Enrique lo mantuvo en la lista es porque albergaba esperanzas de que al menos pudiera jugar este último partido de mañana contra Kosovo, con lo cual, sí, después de que Morata haya sido titular en los 2 primeros, evidentemente mañana el delantero centro de España tiene que ser el delantero del Villarreal. Más allá de eso, pocas novedades.
Ramos volverá,
previsiblemente,
¿no?
También, porque si no también sería surrealista, es decir, llevarte a Ramos para jugar 45 minutos contra Grecia y ya... Pues sería, desde luego, chocante, así que previsiblemente mañana el capitán va a jugar su partido número 180 con la selección española y bueno, vamos a ver, porque seguro que va a haber más rotaciones, es decir, teniendo en cuenta que Luis Enrique las utiliza de modo habitual, es la selección más débil del grupo, al menos a priori, el otro día encajó un 0-3 en su casa contra Suecia, con lo cual previsiblemente tiene que ser el partido más sencillo de todos para ganar. Esta tarde entrenamiento en el Estadio de la Cartuja, que es donde juega mañana España. Hablarán antes Luis Enrique y
Canales.
Y el que ha tomado la palabra ya esta mañana ha sido Rodrigo Hernández, el centrocampista del Manchester City, que fue titular contra Grecia, fue suplente contra en el último partido frente a Georgia. Y hoy ha hablado un poco de esta situación que vivimos, de tanta incertidumbre y de tanta preocupación, como dijo el seleccionador después de la victoria frente a Georgia. Preguntado a Rodri, ¿qué le pasa a España? ¿Cómo lo ve? ¿Es para estar nerviosos? Ellos desde dentro se sienten confiados ante lo que nos espera con la Eurocopa ya vista a 3 meses. Esto ha dicho Rodri.
Bueno, nosotros tenemos una cosa muy positiva, que es que vivimos las cosas en el campo, ¿no? Y vemos realmente la dificultad, ¿no? Sabemos que a priori pueden ser selecciones con un nombre un poco menor, pero la realidad en el campo es que han sabido competir muy bien y que ponen las cosas muy difíciles, ¿no? Ninguna selección está ganando fácil, nosotros no íbamos a ser menos y sabemos de la complejidad. Nosotros nos estamos intentando clasificar para un Mundial y es cierto que tenemos que mejorar muchas cosas, pero por eso tenemos margen hasta esta Eurocopa y sobre todo la clasificación en el Mundial ya no podemos fallar más, así que a partir de ahí sabemos de la dificultad de salir cada día y enfrentarnos a este tipo de selecciones, sobre todo con un nivel defensivo muy, muy alto, ¿no? Tranquilidad. Yo es lo único que pido, tranquilidad y bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Desde luego que los que estamos aquí dentro vemos que el camino es bueno, la dinámica de trabajo es buena. Es cierto que los últimos dos partidos que nos hemos enfrentado contra equipos muy replegados, donde hay pocos espacios y que se plantean totalmente diferente que otros que hemos jugado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, mejorar y jugar todo tipo de partidos, porque es lo que nos vamos a encontrar en la Eurocopa, pero sobre todo un mensaje de optimismo. Nosotros estamos tranquilos y con la tranquilidad de que no le quepa la menor duda a la gente que vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para competir y hacerlo lo mejor posible.
Bueno, pues esto es lo que ha comentado Rodri. Y por cierto, hablábamos ahora mismo sobre el tema de Benzema y el asunto del juicio en París. Sí. Acaba de publicar, me parece relevante, en su cuenta de Instagram, el propio futbolista del Real Madrid, cuando ha conocido la fecha definitiva del juicio, 20-22 de octubre en Versalles. Vámonos, por fin se acabará la farsa. Así que Benzema lo tiene claro y desde luego no duda quién sino de su inocencia.
Bueno, selección española, la sub-21 esta noche a las 9 frente a la República Checa. Si empatamos, estamos en los cuartos de final del Campeonato de Europa. Bonilla.
Sí, España afronta el último partido del grupo 2 de esta Eurocopa de Hungría y Eslovenia con optimismo moderado. A los de Luis de la Fuente, como tú bien has comentado, le sirve un empate para clasificarse a los cuartos de final que se van a disputar allá por el mes de mayo, concretamente a finales de mayo.
Sí, 31 de mayo, 6 de junio, exactamente. Sí.
Aún sabiendo que la igualada es positiva, el equipo español saldrá con la idea de ganar esta tarde a la República Checa en un partido que para el seleccionador va a ser complicado.
Es un equipo muy ordenado, físicamente fuerte, con buenos jugadores, tiene buenas individualidades. Va a ser un partido muy difícil. Partido muy difícil porque está ascendente, es importante y responsabilidad, y eso siempre hace que a veces también los nervios jueguen una mala pasada. Vamos a ver si controlamos todos esos aspectos, pero en cualquier caso va a ser un partido bastante complicado.
La selección española sub-21 es la selección menos goleada del continente después de la fase de grupos y de estos encuentros de la Eurocopa de Hungría y Eslovenia. Ayer el guardameta del Huesca, Álvaro Fernández, también hablaba de la posibilidad de empatar ante el conjunto de la República Checa, y él dice que no, que lo que hay que salir es a ganar.
Nosotros aquí dentro del vestuario tenemos solo una frase, que es: solo nos vale ganar, independientemente de lo que hagan los rivales, independientemente de como sabéis, el empate también nos podría valer. Es que no tenemos esa mentalidad. La selección española afronta todos los partidos para ganarlos. Solo queremos ganar desde el principio, conseguir pasar a la siguiente ronda con 7 puntos. Así vamos a ser mucho más temibles por el resto de equipos. Ganar, ganar, ganar y volver a ganar.
La selección española, el grupo de Luis de la Fuente, está pendiente del recurso que presentó por la expulsión a todas luces injusta que sufrió ante Italia el central del FC Barcelona, Óscar Mingueza. Resolución que se sabrá poco antes del partido.
Quiero ser optimista. Es optimista porque siempre pienso que es un gran momento para dar una lección al fútbol, a los futbolistas jóvenes, hacer justicia y dar ese mensaje a los futbolistas jóvenes para que sepan que en el fútbol la trampa no vale. No se puede hacer pagar a una víctima de una acción antirreglamentaria, una agresión, y hacerle pagar por algo que no ha hecho, no ha tenido ninguna responsabilidad.
Sería terriblemente injusto que no le quitaran la roja a Mingueza porque no hizo absolutamente nada. Fingió como un bellaco, el italiano en este caso, Blas, ¿eh?
Sí, totalmente. Y creo que esto el fútbol en general lo tiene que penalizar más. Con la llegada del VAR yo pensaba que se iban a evitar las agresiones y se están evitando, ¿no? Porque te pillan en la salabor. Pero en general en el fútbol, no por esta acción puntual en el Europeo Sub-21, hay que penalizar a los tramposos y a los que no se toman esto con juego limpio. Por cierto, en este Sub-21, que es verdad que los cuartos se quedan para mayo, se ha puesto interesante porque nos cruzamos con el grupo de Inglaterra. E Inglaterra, que es un equipo muy potente, está casi eliminada. Es uh-huh. decir, se va a quedar fuera del Europeo. Sería interesante ser primero para, hipotéticamente, evitar a Portugal y jugárnosla en cuartos con Croacia o quizá Suiza.
Yo lo que no entiendo de la expulsión de Mingueza el otro día, con VAR o sin VAR, es lo que pudo ver el colegiado, que estaba a menos de un metro de distancia de la secuencia. Estaba de frente y mirando al jugador italiano y a Óscar Mingueza. No sé lo que se le pasó por la cabeza.
No hizo nada, la verdad Mingueza no hizo nada. El otro acercó la cara y luego fingió el golpe y se tiró para atrás y le sacaron la roja. Lo que es increíble es que no se la acaben quitando. Vamos con la segunda división. Ayer acabó jornada número 31. Fuenlabrada 4, Mallorca 1. Sí, sí. Fuenlabrada 4, Mallorca 1. El líder mordió el polvo. Así estaban al final del partido Luis García y Oltra, los entrenadores de ambos equipos.
No hay que poner ningún paño caliente. La primera parte es lo peor desde que nos hemos juntado, con diferencia. Ni en defensa, ni en ataque, ni en concentración, ni en intensidad, nos han ganado en todo, en la primera parte nos han ganado absolutamente en todo.
Y hoy, pues, es que no puede haber mejor rival para lograr una victoria y así de contundente, ¿no? El líder, el equipo menos goleado, bueno, pues el mejor visitante, hemos hecho 4 goles, que está fenomenal, por lo tanto, satisfecho, ese abrazo sentido para Rubén, que se lo merece y que, pues, es un momento delicado para él y para toda su familia, obviamente.
Rubén Nuarbe, el delegado del equipo, que en 20 días prácticamente ha perdido a su madre y a su padre. No se puede tener más desgracia, así que un abrazo muy fuerte desde aquí, desde el partido de la una de Onda Madrid. Partidazo del Fuenlabrada, Bonilla, ¿eh?
Sí, sobre todo en la primera mitad, dominio, control del balón, control del encuentro, y luego la pizca esa que tienes que tener de fortuna, una, para anotar los dos primeros goles, que fueron dos regalos de Manolo Reina, que no tuvo ni mucho menos fortuna, y una noche absolutamente para olvidar, y luego tiene fortuna en su propia portería, porque recordemos, con 1-0, Febas envía una pelota al larguero, y posteriormente, ya en la segunda parte, y con 3-1 en el marcador, vuelve a tener fortuna el conjunto fuenlabreño, porque otro balón daba en el palo derecho del marco defendido por Bellman.
Fortuna, acierto, eficacia, todo lo tuvo anoche el Fuenlabrada. Nos escucha Cristóbal Márquez, centrocampista del equipo fuenlabreño. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, os habéis convertido en el matagigantes de segunda. Venís de tumbar al Leganés y ahora al Mallorca.
Sí, sabíamos que nos enfrentábamos, nos venían tres rivales, tres transatlánticos, ¿no? Y era importante empezar puntuando para anotar, y bueno, pues conseguimos la victoria al Leganés. Y bueno, y ayer aquí en casa contra el Mallorca, llevábamos mucho tiempo sin ganar en casa, teníamos muchas ganas de esa victoria también para dedicársela a Rubén. Y la verdad que fue un grandísimo partido del equipo.
Es verdad que Reina estuvo hecho un amigo ayer, el portero del Mallorca, y no es habitual, pero es fútbol al fin y al cabo, ¿no?
Sí, yo soy compañero suyo y es un portero muy muy solvente. Ayer quizá también nosotros provocamos esos errores, ¿no? Tienes que estar ahí, Pinchi tiene que estar pendiente a esos rechaces y ir a esas segundas jugadas, y bueno, lo supimos aprovechar.
Fue la noche de Pinchi, ¿eh? 2 goles, forzó el penalti, su noche de gloria, ¿eh?
Sí, contentísimos por él también, por el trabajo que viene realizando toda la temporada. Creo que le vendrá muy bien a nivel anímico y nada, todos muy contentos.
Nos llegan noticias desde Mallorca de que van a pedir al comité de competición que Fuenlabrada y Mallorca no vuelvan a jugar nunca más, a ser posible en los próximos años, porque este año le habéis ganado 2-3 allí, aquí 4-1, y les habéis eliminado de la Copa. Solo han perdido 7 partidos, incluyendo la eliminación de Copa, 3 contra vosotros.
Sí, estuve hablando luego también, conozco por ejemplo a Chando, al delegado que jugué con él en Villarreal, y le dije, estamos como para pediros un amistoso en pretemporada, no nos queréis ni ver. Y bueno, ha sido un poco, bueno, es verdad que es un equipo muy poco goleado, no sé si llevarán 20 goles en contra, y bueno, casualidad que nosotros le hemos metido 7. La verdad que bueno, la verdad que estarán bastante mosqueados con nosotros.
Bueno, y ahora os viene el Español, otro gigante, pero tal y como estáis...
Bueno, pues otro más. Es verdad que después de, bueno, sabemos la dinámica o la forma que tenemos que, en la forma que tenemos que competir para hacer buen partido y sacar algo, y es la que venimos en estas dos últimas jornadas, ¿no? Contra Leganés y contra Mallorca hemos demostrado lo que somos y cómo tenemos que competir para poder sacar algo contra equipos así.
Lástima que tú te lo pierdes por sanción, ¿eh?
Sí, bueno, quinta amarilla. También te digo que estoy que después de jugar contra Leganés, que te exige muchísimo, sí. Mallorca, que te exige muchísimo también, yo si tengo que jugar dentro de 2 días, no sé cómo jugaría.
Con el bastón.
Me va a venir bien, la verdad.
36 años, Cristóbal, cumple 37 el 21 de abril, pero estás estupendo, ¿eh?
Bueno, al final lo he dicho muchas veces, cuando tienes cierta edad, pues te toca demostrar que puedes seguir estando a buen nivel, y entonces te toca rendir. Igual que cuando eres más joven, tienes que demostrar que te ganas el estar ahí. Entonces, bueno, cada uno tenemos nuestra motivación, y la mía es esa, ¿no? Que a partir de que una gente empieza a mirar la edad, pues tienes que dar un rendimiento extra para que te tengan en cuenta.
¿Acabas contrato? ¿Tienes uno más? ¿Cómo estás?
Bueno, pues acabamos contrato, y es lo que te digo.
Es el momento de pedir la renovación, Cristóbal, ahora.
Pues no sé si pedir o no. La verdad que estoy disfrutando jugando, que creo que es lo importante cuando llegas a cierta edad. Y bueno, a raíz de ahí, bueno, pues intentar rendir para que el club, bueno, pues te pueda ofrecer algo bueno.
¿Tú como Ramos hasta el Mundial del 2026 o es un poco excesivo eso?
Pues es lo que te digo, vas, digamos, no piensas tampoco ya mucho más en futuro, sino ir disfrutando día a día, que te respeten las lesiones y por lo menos que te veas a gusto y rindiendo.
11 puntos por encima del descenso, qué colchón tan bonito, ¿eh?
Sí, es lo que antes del partido lo decíamos, ¿no? Que de estar a 7 a estar a 11. Y bueno, pues te ves, es verdad que te ves lejos de los puestos de arriba, los equipos de arriba están puntuando muchísimo esta temporada. Y bueno, pero el objetivo primordial es, y el primero es conseguir esos 49-50 puntos y a raíz de ahí pues ver a cuánto estamos de arriba para ver si podemos echar ahí, cazar alguno.
Blas, ¿qué le quieres preguntar al juvenil, hombre?
No, que si no se lo pregunto, reviento, porque creo que tiene mucha ambición. Llega la primavera, Cristóbal, se revolucionan las neuronas, llegan las pedradas a la cabeza y hay que preguntarte esto. Estáis a 7 del sexto con un partido menos el Rayo. ¿Firmas la séptima plaza o no?
Firmo estar lo más arriba posible y la séptima plaza creo que sería, si acabamos en la séptima plaza, sería un temporadón para el fútbol de Fútbol Fuenlabrada. Así que, viendo cómo están las cosas, sería, ya te digo, sería muy buena posición acabar en séptima.
Bueno, el año pasado estuvisteis ahí, ¿eh? Estuvisteis, no vamos a recordar aquel episodio, pero estuvisteis en un tris.
Sí, apretamos también al último tramo de la temporada, apretamos muchísimo y bueno, pues lo tuvimos hasta el último partido, la opción de meternos.
Pues Cristóbal, enhorabuena por la victoria y descansa, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Y hoy comienza la jornada número 32 con el Alcorcón y el Rayo, Laura.
Sí, a las 7 de la tarde en Santo Domingo. Primero será el Alcorcón ante el Oviedo, un Alcorcón que afronta el partido en puestos de descenso, pero con la moral por todo lo alto, después de haber conseguido ese punto tan importante el pasado viernes ante el Almería y también en la última visita que tuvo. Eso sí, el Oviedo viene en una zona también tranquila, con bastantes puntos por encima del descenso, y bueno, va a ser un partido seguramente complicado. Bajas importantes, especialmente la de Laure, el capitán del Alcorcón, que está sancionado. Tampoco van a poder acompañar hoy al Alcorcón David Fernández y Sisco Jiménez, que siguen afectados por el coronavirus. Tampoco estará Juanma Bravo, que está lesionado. Anquela habla de la presión de saber estar en esa situación en puestos de descenso.
Si no tenemos presión, si no sabemos lo que nos estamos jugando, pues no somos futbolistas. No hay más historia. Si nos puede la presión, pues nos iremos para Rinchi. Es que aquí no vamos a salir ni hoy, ni mañana, ni pasado. Que aquí tenemos que pelear hasta el último día. Y si nos puede la presión en esa situación, pues no estaremos.
Y a las 9:30 en Vallecas, partidazo por arriba, Rayo Sporting.
Sí, el duelo directo por la promoción, son quinto y sexto, separados solo por 4 puntos, los dos equipos en una buena dinámica de resultados. El Rayo lleva 2 victorias consecutivas y ojo al Sporting, que lleva 9 encuentros sin conocer la derrota. Sin embargo, vienen los dos muy mermados por las bajas, especialmente el Rayo Vallecano, que no va a poder contar con el portero Dimitreski, que está convocado con Macedonia. Además, cuenta con las lesiones de Velázquez, Leo Ulloa y José Ángel Pozo. También está sancionado Álvaro García, el hombre más utilizado por Iraola en los últimos partidos. Vio quinta amarilla en el último partido. Y pendientes de Sabeljic, que ayer regresó de la concentración con Montenegro. En principio está lesionado, pero vamos a ver si fuerza o no para poder estar esta tarde en ese partido, dado que Iraola solo cuenta con 2 centrales, Catena y Martín Pascual. Esta es la previa, Iraola hablando del Sporting, un rival que les va a poner las cosas complicadas.
Los errores los pagas, ¿no? Ya lo vimos en la ida, que bueno, al final cuando parecía que teníamos el partido más de cara no nos hicieron un gol, al final pudimos empatarlo. Fue un partido disputado con alternativas para los dos equipos. En las transiciones es muy, muy peligroso, está muy bien entrenado, tiene jugadores que están haciendo temporadas muy muy buenas. Es verdad que les falta probablemente su máximo goleador, que al final 20 goles son importantes, pero están demostrando también los partidos que él no ha jugado, que saben hacer las cosas bien.
Habla Iraola de la baja de Jurjevic, el pichichi de la categoría, que no va a poder estar hoy con el Sporting convocado con Montenegro. Tampoco podrá el equipo gijonés contar con Manu García, que está con la sub-21.
20 goles lleva Jurjevic, es el máximo goleador de la segunda división. Por cierto, también perdientes del Getafe, que ha trabajado esta mañana preparando el choque contra Osasuna. Juega el sábado a las 6:30 de la tarde. No ha vuelto ninguno de los 6 internacionales. Maximovic juega hoy con Serbia en Azerbaiyán, en Esunal, juega hoy con Turquía frente a Letonia, Cucurella con la sub-21 de la que hablábamos hace un momento frente a la República Checa en Eslovenia, Takekubo, el japonés, está jugando ahora mismo con Japón contra Mongolia, Yené jugó ayer 90 minutos con Togo frente a Kenia, perdió por cierto, estará ya mañana en el entrenamiento, y Chakla juega esta noche con Marruecos frente a Burundi, partido también muy importante este para los azulones. Y vamos con baloncesto. Hoy viene el Coco, el Anadolu Efe de Estambul, que viene de ganar 9 partidos en las últimas 10 jornadas y se bate frente al Real Madrid a las 7 en el Palacio Blas.
Seguramente junto al Barcelona, el equipo más en forma de la Copa de Europa. Es una semana tremenda porque hay doble jornada, muchos duelos directos porque son la antepenúltima y la penúltima fecha porque esto se acaba. Y hoy, por ejemplo, en este martes 30 de marzo, 7 de la tarde Real Madrid Efes, 7 de la tarde Zenit CSKA sin Mike James, el Madrid va con el CSKA, Estrella Roja Milán, el Madrid va con el Estrella Roja, a las 8 Panathinaikos Baskonia, el Madrid va con Panathinaikos, y a las 9 Bayern Fenerbahce. Como uno pierde, al Madrid le viene bien porque están los dos metidos en el ajo. Mañana Valencia Olympiacos, el Madrid va con Olympiacos, este Madrid que depende de sí mismo pero que lo tiene complicado. Comandante Lasso Birrón.
Ya cuando quedan 3 partidos, ahora mismo en la situación en la que estamos nosotros, yo siempre digo que debemos, entre comillas, depender de nosotros mismos. Como debemos depender de nosotros mismos, pues ahora mismo debemos ganar los 3 partidos. Con lo cual, solo me preocupa el de mañana, no puedo pensar más adelante. El equipo en Europa ha conseguido un número de victorias muy alto, pero este año la clasificación está muy apretada y debemos pensar en ganar mañana. El año pasado, cuando se cerró todo por la pandemia, iban líderes con ventaja, jugaron la anterior Final Four. Sabemos que tienen mucha calidad y que es un equipo que en las últimas temporada está compitiendo muy bien.
18 victorias el Madrid, 20 el Efes. Ganó el Madrid por 8 en Turquía en la ida, queda lejos en diciembre. Rudy se va a vestir con solo un entrenamiento en la mochila, pero yo creo que puede participar, y cuidado sobre todo con Shai Larkin y con Vasilije Micić, dos de los mejores jugadores de la competición. Teóricamente del Toro al Madrid no le va a valer con una, necesitaría mínimo 2, imagínate cómo está la Copa de Europa.
Muy apretada y muy exigente. Liga ACB, ayer jugó Estudiantes, ganaba 24 Andorra nada más empezar y al final tuvo que ganar en la prórroga.
Que lo hizo de maravilla en ese tiempo suplementario, al final lo ganó por 12 ese parcial, 97-85, gran Barea en el tiempo suplementario, anotando y dirigiendo, 4-4 de balance para Cuspinera, que le ha cambiado la cara al equipo, y en la prórroga, como digo, se llevó la victoria a Estudiantes, que tiene un más 2 con la zona de descenso. Contento Cuspinera, pero prudente.
Tenemos que afrontar cada partido como eso, como una opción de poder sumar una victoria, porque así es como lo afrontan los que nos persiguen. La salvación, cómo está esa zona de abajo, cada vez está más cara, evidentemente, con lo cual esto lo que nos da es un cierto respiro para poder afrontar con un pelín y solo un pelín de tranquilidad pues lo que está por venir. Nunca con relajación porque quedan muchísimos partidos y desde luego aquí todavía hay que seguir remando y duro.
Y hablando de Estudiantes, pero del equipo femenino, mañana cuartos de final de la Liga.
7:30 en el Palacio con 1.500 aficionados como tope. Está movilizando el club para que la gente se acerque a la calle Goya. Cuartos de final, ida y vuelta. La ida mañana, la vuelta el fin de semana en tierras vascas. Y para saber lo que significa esto, vamos a escuchar a Leslie Knight, que hace unos minutos ha comparecido en el Magariños. Capitana de Estudiantes, habla bien castellano. Y fíjense, oyentes de Onda Madrid, la emoción que transmite esta jugadora del equipo colegial.
Y me siento muy orgullosa de poder decir que yo juego en esa liga. Que cuando yo estaba en casa viendo los partidos desde casa, no sé qué me pasa, pero cuando estoy fuera y veo los partidos por la tele y veo lo que hacen mis compañeras y lo que hacen nuestros rivales, me quedo ahí pensando, ¿y yo hago lo mismo? Porque esto mola muchísimo.
Esto mola muchísimo, dice Leslie Knight. Gran temporada la de Estudiantes, que estuvo en la Copa y ahora pelea también en las eliminatorias por el título. Y Fuenlabrada, Blas, afronta 9 finales de aquí al final de temporada.
Bueno, esto es un tobogán, ¿eh? Si nos dicen el domingo a las 12:15, cuando Fuenlabrada lo acariciaba en el Palau, que la jornada le iba a salir tan mal, no lo creemos, porque perdió Fuenlabrada y han ganado todos los demás, todos, salvo uno, porque jugaban entre ellos, Obradoiro y GBC. Con lo cual, GBC 6, Bilbao Basket 7, Fuenlabrada 7, Betis 7, Obradoiro 8, Estudiantes 9, Murcia 9. Emociones fuertes para Josep María Raventós.
El entrenador del Fuenlabrada, el nuevo entrenador del Fuenlabrada, aunque lleva ya ayudante allí desde 2015. Josep María Raventós, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lleváis 7 derrotas en los últimos 8 partidos. Ese es el dato frío. Pero el domingo estuvisteis a punto de ganarle al Barça. Perdisteis por 2 y en los últimos segundos.
Pues sí, la verdad es que nos fuimos disgustados, pero a la vez contentos, ¿no? Porque yo creo que el equipo cambió un poco la cara, estuvo mucho más con mucha más energía, se pasaba mucho más el balón y, bueno, la verdad es que hoy que ya ha pasado el disgusto, estamos contentos, la verdad.
¿Cómo se levanta el ánimo del vestuario? ¿Cómo se levanta la dinámica perdedora de un equipo, José María?
Bueno, evidentemente ganando, evidentemente ganando. De todas maneras, como les he dicho, que me gustó mucho lo que hicieron en el partido de ayer, yo creo que al final nos va a ayudar mucho el haber realizado ese esfuerzo ayer.
Desde el 2015, a la espalda del entrenador principal, ha llegado el momento de dar un paso adelante. ¿Cómo lo afrontas?
Bueno, pues principalmente con muchísima ilusión. La verdad es que es mi club, es mi casa, y tengo muchísima, muchísima ilusión. Y bueno, ojalá nos salgan las cosas bien y podamos salvar al equipo.
Empezó Paco García la temporada, siguió luego Javier Juárez, siempre contigo como segundo entrenador. Claro, tienes una gran ventaja con respecto a cualquier otro que viniera. Conoces todo al dedillo.
Hombre, pues sí, la verdad es que conozco la casa porque llevo 6 años y conozco a los jugadores actuales porque estoy con ellos desde el principio de temporada, evidentemente.
Pero que te da una gran ventaja sobre cualquier otro que hubiera tenido que entrar ahora desde fuera, empezar a conocer el club, los jugadores, etcétera, ¿no?
Bueno, sí, no, sí, yo creo que sí, yo creo que es una ventaja. Es una ventaja desde el primer día, tanto yo como el staff estuvimos hablando con ellos individualmente para intentar ayudarles a ver cómo podíamos hacerlo, de qué manera, y bueno, nos están respondiendo muy bien, la verdad, los jugadores.
Blas.
No, es tremendo lo de Raventós porque, claro, en 6 años, coach, has compartido vestuario con muchos jugadores y con muchos entrenadores. Y no es lo mismo el Che García, que era un tipo muy peculiar, a qué sé yo, a por ejemplo Agustí Yulbe, que parecía más serio. Vaya mezcla todo, ¿no? Esto te habrá enriquecido, pero cada uno de su padre y de su madre.
Bueno, yo creo que el principal trabajo cuando eres entrenador ayudante, lo primero es intentar acoplarte al entrenador que viene, porque claro, todos son distintos, todos tienen distintas maneras de pensar, distintas maneras de trabajar, y nosotros debemos acoplarnos a ellos. Y la verdad es que estos años, de todo el mundo que ha pasado por Fuenlabrada, he aprendido muchísimas cosas, y bueno, intentaré ponerlas en práctica todas las posibles.
¿Cómo cambia uno de ayudante a entrenador jefe? Es decir, antes por la mañana decías buenos días en un tono y ahora lo dices más enérgico, ¿o qué cambia en la vida cotidiana de un entrenador?
No, la verdad es que poco. Quizá el sentimiento de responsabilidad aumenta mucho, pero yo intento ser el de antes. Y bueno, si los jugadores creen en ti, no creo que haya ningún problema sobre esto.
Raventós, creo que tenéis la salvación en vuestra mano porque hay 4 duelos directos y seguro que sacáis alguno más inesperado, entre comillas, ¿no? Si casi ganáis en el Palau, imagínate. Pero te quiero preguntar, ¿percibes el miedo en el club? Porque uno cuando habla con Quintana, con Ferran López, claro, bajar sería un palo tremendo. ¿Hay miedo en el club? ¿Hay mucha presión? ¿Hay que manejar esa sensación de cuidadito que nos vamos al hoyo?
Mira, yo, tanto yo como mi staff, desde la semana pasada, lo que estamos intentando es que se vea todo de una forma distinta, ¿no? Que se vea desde el baloncesto, de lo bonito que es jugar este tipo de partidos, de lo bonito que es poder ganar este tipo de partidos, ir partido a partido, no hacer quinielas, no hacer todas estas cosas. Pero lo principal es que disfrutemos del baloncesto, porque cada partido que vamos a jugar va a ser un partido muy importante y como si fuera una final.
Y solo porque el oyente te conozca un poco más, dinos un entrenador que tengas como modelo, que hayas mamado de él, un entrenador del mundo del baloncesto que te guste, y el mejor jugador que tú has dirigido como entrenador desde que empezaste en la peña.
Bueno, es que han pasado muchísimos, y decir nombres, la verdad es que no me gusta nada decir nombres. Yo creo que todos los entrenadores, de todos he aprendido muchísimo, desde el más conocido de Europa hasta cualquier entrenador de minibásquet, porque cuando veo entrenos de minibásquet muchas veces saco cosas que luego intento acoplarlas a los equipos de mayores, y los jugadores, pues la verdad es que todos son distintos, todos tienen cosas buenas, etcétera, etcétera, y la verdad es que he tenido muy buenos jugadores, o sea, desde, no sé, Marco Popovic, ha sido increíble entrenarle, porque cada vez que le entrenas aprendes cosas, no sé, Pau Ribas, Ricky Rubio, no sé, Pera Tomás, mucho, de todos aprendes cosas.
Raventós, quedan 9 jornadas para el final, que son 9 finales en toda regla, 5 partidos en casa, 4 partidos fuera. Ahora viene Obradoiro en casa, sábado, 6:00 p.m, rival directísimo. Partido tremendo ese, ¿eh?
Bueno, partido para disfrutar, partido para competir, partido para seguir mejorando y ojalá sea un partido para ganar.
¿Se puede disfrutar en medio de tanta tensión, de tanta responsabilidad por obtener la victoria?
Si realmente nos gusta el baloncesto, sí, porque es lo mejor, el mejor partido que puedes tener, ¿no?
¿Tú ves a la caseta convencida de que sacan esto adelante?
Sí, sí, seguro, seguro. Están todos metidos en ello, todos unidos, y seguro que por ganas no va a quedar.
Decía Ferran López, el director deportivo, que seguramente sería necesario alcanzar las 11 victorias para salvarse. Quedan 4, ¿cómo lo ves?
Bueno, ya os he explicado antes que lo de las quinielas no me va nada.
Ya.
Y solo pienso en el partido de esta semana. Cuando termine el partido de esta semana, voy a pensar en el siguiente y así hasta que acabe la competición.
Pues es José María Raventós, el nuevo entrenador titular ya del baloncesto Fuenlabrada. 9 partidos por delante, objetivo salvar la categoría. Raventós, un abrazo, muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Blas, ¿algo más?
Igual que parece que en la Euroliga con 19 no le va a valer al Madrid para meterse en cuartos, en la ACB con 10 seguramente no sirva para la salvación. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, sería una menos. Seguimos. Vamos con lo último. Madrid presenta su candidatura para ser capital mundial del deporte en 2022.
Esta tarde está previsto que se apruebe en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de todos los grupos municipales. La designación de capital mundial de deporte supondría el reconocimiento internacional de Madrid para organizar eventos deportivos de manera segura y sería un buen paso para la organización de unos futuros Juegos Olímpicos. Es casi seguro que Madrid va a conseguir esa designación porque es la única candidata. El 9 de abril en el Estadio de Vallehermoso está prevista la presentación oficial de la candidatura que se aprobará a finales de julio. Para hablar de todo ello, hoy estará en el partido de la Onda la máxima impulsora del proyecto, Sofía Miranda, delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, que de momento nos ha dejado estas declaraciones para los compañeros de Telemadrid.
Hoy presentamos aquí en el Ayuntamiento de Madrid el apoyo a todos los, pedimos el apoyo a todos los grupos políticos para presentar esa candidatura de la ciudad de Madrid a ser ciudad mundial de deporte en el año 2022. Es una candidatura, es un premio que lo otorga ACES. Nosotros ya fuimos en el 2001 la primera capital europea por el deporte, queremos ser ahora capital mundial y lo otorga, como decía, ACES junto a la UNESCO y la Unión Europea.
José Manuel Franco, nuevo secretario de Estado para el Deporte.
Sustituye en el cargo desde este martes a Irene Lozano y será el quinto presidente del CSD desde 2016. Franco hasta ahora había ocupado el puesto de delegado del Gobierno en Madrid con una larga trayectoria en la política madrileña. Ha sido diputado en la Asamblea de Madrid durante 7 legislaturas y era secretario general del PSOE madrileño. A diferencia de su predecesora, Franco practicó balonmano y fútbol sala en su juventud y es socio del Real Madrid.
Y en tenis, cara y cruz para Sorribes y Garbiñe Muguruza en Miami.
Garbiñe Muguruza se ha despedido del torneo tras caer en octavos ante la canadiense Bianca Andreescu en 3 sets, mientras que Sara Sorribes sí avanza a cuartos de final tras derrotar a la tunecina Jubeur también en 3 sets. Sorribes con esta victoria conseguirá por primera vez entrar en el top 50 mundial y precisamente se verá las caras con la verdugo de Muguruza en la siguiente ronda.
Pues hasta aquí el partido de la una, os quedaréis ahora en breve con el informativo 14 horas para contaros la última hora de la actualidad. Recordad, más deportes esta tarde aquí en Onda Madrid desde las 7:05 en el partido de la Onda a través del 101.3 y del 106 con el Real Madrid Efes de Euroliga, el Alcorcón Oviedo y el Rayo Sporting de Segunda y la información del España República Checa de Sub-21. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.